La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Si eres de los oyentes habituales, ya lo sabrás. Y si eres de los nuevos, déjame que te cuente. Este no es un programa informativo, no es un programa de opinión. No hablamos de política, no hablamos de bolsa. Aquí simplemente nos dedicamos a entretenerte. Esta semana lo vamos a hacer, al menos esa es nuestra intención, lo vamos a hacer sin perder de vista dos asuntos que han marcado la actualidad. Porque es noticia internacional la detención del líder del cártel de Sinaloa, uno de los mayores traficantes de todo el mundo. Su nombre, el Chapo Guzmán, será nuestro expediente en la Crónica Negra. También es actualidad la inesperada muerte de un artista innovador que siempre marcó la diferencia. Un hombre que ha bebido de todas las fuentes musicales posibles, que siempre sorprendía. Incluso lo ha hecho a la hora de morir. Comenzábamos la semana con la noticia del fallecimiento de David Bowie. Hoy vamos a rendirle tributo en la última hora del programa. Pero antes de llegar a eso, tenemos otras muchas cosas que contarte. Estamos esperando con ilusión a la biógrafa oficial de Anita Delgado. Ella era una joven malagueña que se convirtió en la esposa de un marajá. Esta noche, la historia de amor de Anita Delgado y el marajá de Capurtala, de la mano de Elisa Vázquez de Hey. También repasaremos los estrenos de cine, en una semana en la que además hemos conocido qué películas competirán este año en la gala de los Oscar. Este fin de semana la cartelera viene muy cortita, aunque con nombres destacados, como el de Eddie Redmayne, el actor que el año pasado ganó el Oscar por su interpretación de Stephen Hawking, o lo último de Samuel L. Jackson. El repaso a los estrenos será misión de Jerónimo José Martín. Ah, y antes de todo eso, lo primero, la mesa de redacción, ya están por aquí los compañeros del equipo. Bueno, todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora vas, si puedes, y te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Everything you did.
Ya está todo el equipo del programa aquí en la mesa, llena de papeles y supongo que ya pronto para empezar con esta especie de ronda de contactos. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola Andrés, Mónica García, buenas noches.
¿Qué tal?
Hola Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches también a Periáñez, buenas noches. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Qué hombre tan serio. Bueno, Carmela, ¿qué has hecho esta semana? Que creo que estás un poco enfadada con tus amigas, ¿no?
Sí, bueno, pero ya se lo he perdonado. Fuimos a hacer una ruta por un paraje natural muy bonito. En estos sitios siempre hay rutas de diferentes niveles, ¿no? Pues yo creía que iba a pasear por un sendero en un domingo maravilloso de sol. Y me fui en vaqueros, muy mona, con mi collar y todo, con unos tenis blancos.
¿Unos tenis blancos?
Sí, que llegaron directamente a la lavadora.
Unas zapatillas de deporte,
que siempre se me olvida que lo de tenis no lo entiende todo el mundo. Siguen secándose porque, en fin, sufrieron bastante. Y entonces mi mis amigas me engañaron porque si no sabían que no me iba a atrever y acabé haciendo unas cosas que soy el pequeño saltamontes ahora.
¿Con collar? Ya... ¿Para hacer una ruta
con collar y sudadera y camisa?
Oh, madre mía.
Pero fui la hice como una campeona.
Oye, y puntito místico, ¿no? Porque creo que tú has empezado con el yoga, ¿no, Mónica?
Sí, meditación y yoga.
Meditación y yoga, no solamente yoga, sino también meditación.
Sí, bueno, yo creía que era yoga, pero por lo visto me he apuntado a meditación. Entonces el señor me cuenta una vida, su vida muy larga, me da muchos consejos que al principio me aburrieron un poco y después ya viene lo interesante, que es sentarte de forma muy incómoda, que no te puedas mover y contar y pensar. Yo de momento demasiado pienso en trabajo y en ti, que me aparece demasiado, así que creo que de momento no estoy meditando bien.
A ver, Pedro, ¿y tú te vas por el tai chi?
Sí, porque fíjate, el otro día paseando con la bici por un parque cercano a casa, vi a unos señores haciendo esos movimientos que se hacen con el tai chi como muy relajados y tranquilos, y digo, oye, qué bien para empezar el año con una cosa nueva, ¿no? Y me acerqué a preguntar y me he apuntado. Y claro, pobre de mí, yo pensaba que esto era muy tranquilo, muy relajado, pero de tener los brazos levantados, tengo una agujeta en las axilas.
Es empujar a un muro que no existe.
Exactamente, es así como todo muy como... ¿Tú has visto alguna vez a cámara lenta, no? Esa cámara ralentizada, pues de esa misma forma, así como movimiento... Y cuando ya lo tienes aquí, llevas dos horas con el brazo así, dices, ¡ay, Dios mío! ¡Que la silla se me cae! Tremendo. Pero bueno, muy divertido.
Oye, Frías, tú has estado en Alpandeire, eso está por Aragón, ¿no?
Bueno, eso está en la Serranía de Ronda.
Ah, en la provincia de Málaga.
Ha tenido también su punto místico, esotérico, porque he ido a visitar ese pueblo natal de Fray Leopoldo de Alpandeire, con lo cual para mí aquello es mi pequeña tierra santa, ¿no?
Porque tú has escrito una biografía sobre...
Sí, escribí una biografía del que para mí es uno de los místicos más importantes de la Iglesia Católica y una persona, sobre todo, que ha sido querida por gente de toda España y también de fuera de nuestro país, ¿no?
Lo que evidencia claramente es que la COPE permite conciliar la vida particular y personal con el trabajo, porque fíjense la cantidad de actividades diferentes cada semana, es una cosa alucinante. Carmen, no te vayas que quiero empezar contigo, ¿vale?
Okay.
Hasta ahora.
Girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly.
Hay un grupo de nuevos artistas, de músicos que son la rebomba, ¿eh, Carmen? Este chico, Sheeran, o por ejemplo Sam Smith, o John Legend, qué bien lo hacen, qué bien cantan, ¿eh? Bueno, te he pedido que te quedes conmigo porque sé que cada mes recibes la revista Quo, ya está en los kioscos y además tiene mucho que ver con un programa de la tele que te encanta y de un personaje que también te encanta.
Efectivamente, me encanta porque es que él no tiene miedo a nada, protagoniza los retos más al límite que se nos pueden ocurrir. Y estoy hablando del Hombre de Negro, del Hormiguero de Antena 3. Este mes, en la revista Quo, Pablo Ibáñez, o sea, el Hombre de Negro, nos propone algunos experimentos que podemos hacer pues sin salir de casa.
Bueno, vamos a contactar con el director de la revista Quo, Jorge Alcalde. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, bien hallados. Seguro que no habíais visto nunca antes al Hombre de Negro de blanco.
Efectivamente.
Helado, congelado. Pues esa es la portada de este mes.
Bueno, hay varios experimentos. Queremos que nos expliques algunos para conocer el resto. Hay que ir al kiosco por la revista Quo de este mes de enero. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer, porque se puede hacer, porque es fácil, porque lo puede hacer alguien tan torpe como, incluso como yo, ¿se puede hacer un cañón casero de confeti?
Se puede hacer. Fíjate que antes, Adolfo, voy a hacer una advertencia que hacemos también en la revista, ¿eh? Todos estos experimentos se pueden hacer, pero algunos de ellos... con supervisión de un adulto, los jóvenes, los más pequeños, los niños, que no los hagan solos, porque implican fuego o alcohol, etcétera. Esto del confeti tiene que ver con la capacidad que tiene el alcohol, de que es un volátil, de combustionar y generar mucha presión. Si nosotros cogemos una botella de plástico, le hacemos un agujerito, lo rellenamos de confeti y después cerramos ese agujerito con pegamento, y hacemos que por la boca de la botella entre por ejemplo, desodorante que tiene alcohol, al poner esa botella al fuego, se generará una presión que hará que el confeti salga disparado como si fuese un cañón. Con lo cual, nada más necesitaríamos llenarlo, poner un mechero debajo y esperar a que eso explote y llene la casa de confeti.
Pasa que suena un poco peligroso, ¿no?
Por eso decíamos lo de la advertencia, no es peligroso, es casero, se hace con un mechero, con poca dosis de alcohol, pero puede generar algún problemilla. Así que todo esto con cuidado y siempre, si hay niños, con supervisión de un adulto.
Correcto, y si hay solo un hombre que haya cumplido más de 50, porque ya sabes que los hombres acaban su adolescencia alrededor de los 49, 50 años sí, aproximadamente.
¿Eh? Algunos hasta nos cuestan, pero bueno.
Este invierno que no está siendo precisamente frío, algunos seguro que echan de menos la nieve. ¿Podemos hacer nieve casera?
Sí, y hace falta una cosa muy sencilla. Con el nombre, algunos se va a asustar, pero es muy sencillo. Poliacrilato de sodio.
¡Caramba, Jorge!
¿Y esto qué es lo que es? Bueno, pues esto es las bolitas blancas que hay en los pañales, por ejemplo. Si abrimos un pañal por dentro, está lleno de unas pequeñas bolitas blancas, que es esta sustancia, que es muy absorbente, por eso se usa para los pañales, pero que si se pone con agua, sobre todo agua destilada, si se mezcla, puede aumentar hasta 1000 veces su volumen. Se puede hacer 1000 veces más grande de lo que es. Con lo que si nosotros cogemos un vaso, lo llenamos con estas bolitas que hemos sacado de un pañal que hemos comprado, compramos agua destilada y lo unimos, dentro del vaso se van a generar bolitas 1000 veces más grandes que pueden convertirse en un sustituto de la nieve. Maravilloso, parece nieve, tal cual.
Esto hubiera sido una solución para los portales de Belén de diciembre, ¿eh? Pero en fin,
claro.
Vámonos.
Lo apuntamos para el año que viene. Jorge, para los que quieran fardar de truco, por ejemplo, en una reunión con amigos, ¿cómo puedo hacer como que quemo un billete, pero obviamente sin quemarlo?
Bueno, este es otro de estos peligrosillos que hay que tener cuidado, pero que son muy simpáticos. Si nosotros utilizamos una mezcla 50% de alcohol, de farmacia, y de agua, e impregnamos el billete en esa mezcla, lo cogemos con unas pinzas, evidentemente, porque luego vamos a intentar quemarlo para no quemarnos los dedos. Cuando le ponemos fuego a este billete, cuando le acercamos a un mechero, el alcohol y el agua hacen una capa que protege al papel. De manera que hasta que se evapora, durante unos pocos segundos, el fuego rodea el papel pero no lo quema. Si esperamos unos segundos a que se evapore el alcohol y se apague el fuego, veremos que el billete ha quedado intacto. Hacerlo con uno de 5 euros,
o
de 50, por si acaso, se nos vaya.
Vale, todo esto lo puedes encontrar en el número de enero de la revista Cuo, pero hay más cosas que yo me gustaría, director, que lo pudiéramos hacer en formato breve. Es decir, pregunta concreta para respuesta concreta.
Muy bien.
¿Cuál es el agua más cara del mundo?
Mira, se llama Patrón de Viena para la composición promedio del agua oceánica. Muy raro, pero bueno, es un agua que se utiliza como estándar de todas las aguas del planeta. Cuesta $280, 20 mililitros solo.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué es lo que tiene o lo que no tiene ese agua?
Bueno, lo que tiene es una composición muy elaborada. Físicamente es muy difícil de conseguir porque es una especie del agua estandarizada de todo el agua que hay en el mundo para hacer cualquier investigación, para saber cómo sube o baja el agua dependiendo de la temperatura, para componer aparatos que funcionan a base de evaporar agua. Hace falta que sea un agua muy pura, muy estandarizada, que solamente se desarrolla en laboratorios, y es esta, $280, solo 20 mililitros.
Ahora una para los cocinillas, ¿por qué es mejor salar la comida antes de cocinarla?
Sí, la mayoría de las veces, no siempre, porque por ejemplo los que les guste, nos gusta hacer un chuletón, sabemos que se sala después.
¿Verdad? Eso es.
Porque cuanto más caliente esté, pues la sal, que es gorda generalmente, se funde mejor y entra. Pero en el resto de platos, cuando el alimento está más frío, tarda más en absorber la sal y por lo tanto se distribuye mejor. No lo atraviesa demasiado rápido la musculatura, por ejemplo, de un filete. Así que cuanto antes se sale, antes de cocinarlo, más tiempo permanecerá la sal y más se esparcirá por el resto del alimento y la sazonará mejor.
Uh-huh. Oye, ahora que el tiempo, y no digo el clima, digo el tiempo, está cambiando y hace más fresquito, me da la impresión de que sois capaces hasta de decir exactamente a qué temperatura debe servirse un chocolate a la taza.
Pues sí, 65 grados. Si alguien tiene un termómetro, esa sería la temperatura ideal. Esa es la temperatura a la que están las máquinas profesionales de hacer chocolate, esas que vemos a veces en los restaurantes, los bares, que están todo el rato moviéndose y girando para hacer el chocolate. 65 grados es el momento perfecto de fusión del chocolate, siempre que se consiga al baño María, que sería lo ideal, y que no deje de moverse, que no deje de girar.
Todo esto y mucho más en la revista Cuo de este mes de enero. Director, nos encontramos en febrero. Un fuerte abrazo.
Será un placer. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jorge.
Hasta otra. There's a place I'm going. No one knows me. If I breathe real slowly,
Let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets.
Déjame que te siga hablando de revistas para gente curiosa, por tanto para gente inteligente. Ya está en el kiosco el último número, primero de este año 2016, de la revista favorita de gran parte del equipo de este programa y especialmente de Mónica. Me refiero a La aventura de la historia, que ya andas bicheándola, ¿no?
No me habrás dicho tú inteligente, no,
no
habrás tenido un cumplido.
No, porque eso suena a, suena a complemento.
Por favor. Bueno, yo ya he estado echando un vistazo, señalando los artículos que me pienso leer mañana cuando me levante y me vaya con mi bici a la playa. La aventura de la historia, que trae este mes artículos tan atractivos como Tras la tumba más deseada, Cerco a Nefertiti, o Ricardo Corazón de León, la cara oculta del caballero cruzado.
Vamos hasta la revista La aventura de la historia, allí nos espera su director Javier Redondo. Muy buenas noches y bienvenido a tu casa, a la COPE.
Buenas noches, Adolfo, Mónica.
He tenido la oportunidad de leer el artículo sobre Nefertiti, que destacáis en la portada de la publicación. Si se concreta que la tumba de Nefertiti se encuentra en el Valle de los Reyes de Egipto, en fin, tras una de las paredes de la tumba de su hijo Tutankamón, el famoso Tutankamón, el Michael Jackson de aquella época, ¿no? ¿Por qué estaríamos ante un descubrimiento tan importante? ¿Qué significa ese descubrimiento?
Bueno, pues que se le perdió la pista a Nefertiti, que además le rodea una aureola mística por su belleza. Su nombre es la Bella que ha llegado. Pues se le perdió la pista, no se sabe si se exilió, murió, si cambió de nombre. Además pertenece a la dinastía majestuosa, la época dorada. Se le pierde la pista, se rodea de misterio. Entonces, si se descubriera su tumba, pues precisamente estaríamos ante, como decimos, uno de los descubrimientos del siglo.
Javier, ¿queda mucho por descubrir en Egipto?
Sí, los expertos dicen que sí. En la revista, nuestro experto de cabecera en esto, José Miguel Parra, dice que apenas un tercio se ha descubierto de todo lo que se puede descubrir. Tengamos en cuenta que es el epicentro de toda una civilización que es misteriosa y fascinante, ¿no? Entonces queda mucho por descubrir de la civilización, aunque la historia ha sido razonablemente reconstruida.
Para destacar, para despertar aún más la curiosidad de los oyentes, yo quiero destacar un artículo de la revista La aventura de la historia, esa que lleva por título el artículo Ricardo Corazón de León, rey, duque y cruzado. Era inglés de nacimiento, pero francés de sentimiento. Javier, ¿dónde se encontró su corazón y en qué estado?
Bueno, pues se encontró en un castillo francés, y es que había sido sometido, aparte de que había muerto por un arquero, había sido sometido a una operación para tratar de salvarlo. Entonces acabó un poco realmente destrozado el corazón de este personaje, que es tan singular como mostramos en las páginas de la revista.
¿Y es cierto que su esposa es la única reina de Inglaterra que jamás pisó suelo inglés?
Bueno, así lo decimos en el artículo. Obviamente yo no soy experto en el periodo, pero el autor del texto, que sí lo es, conoce al milímetro la historia medieval inglesa, y lo dice tal cual, que su esposa Berengaria de Navarra es la única reina de Inglaterra que jamás pisó suelo inglés. Curiosamente.
Curioso, sin duda alguna. Sí. La aventura de la historia ya está en el kiosco, el último número y también el primero de este año 2016. Javi, nos encontramos el mes que viene. Un abrazo muy fuerte.
El próximo número, un abrazo, Adolfo.
Gracias.
Hasta pronto. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And
¡Qué maravilla de canción! Bueno, estamos a mediados de enero, por lo tanto todavía es un buen momento para repasar cosas que van a ocurrir este año 2016, teniendo en cuenta además que ha habido que dejar pasar unos días para requete confirmar lo que ahora te quiero contar, que son los estrenos de series de televisión. Y por supuesto, cuando hablamos de series de televisión, debo recurrir a un auténtico experto, Alberto Naún García. Él es profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Navarra. Alberto, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal, Adolfo? Qué meloso este pone el invierno, con esta música.
Bueno, y además a esta hora más lo que apetece, ¿verdad?
Sí, 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 correcto.
Oye, una cosa, entre los más esperados, los estrenos más esperados de este año, tenemos el regreso de grandes clásicos de la tele. Escucha esto, a ver si a los oyentes les suenan estas míticas voces.
19 homicidios, 5 cada 30 años a partir de 1903.
Mulder, no quieren que tú te involucres. Opinan que tus métodos y tus teorías son
siniestros.
Voces y contactos y sonidos y melodías, la verdad está ahí fuera. Es el claim de esta serie de intriga paranormal que regresa después de 14 años. ¿Por qué vuelve esta serie?
Bueno, estamos hablando de Expediente X, que es una serie, digamos, que fue pionera en la intriga, en este caso sobrenatural, en la televisión, que tuvo muchísimo éxito, 9 temporadas. ¿Por qué vuelve? Pues porque estamos en un momento donde con tanta vitalidad televisiva en muchas ocasiones se acude al remake, como pasa con Aníbal, como pasa con Fargo, o lo que estamos viendo ahora son continuaciones de grandes éxitos antiguos en forma de miniseries. Hace un año, año y medio, lo hacía la serie 24, con Jack Bauer como protagonista. Y otra de las novedades más esperadas de este año no es solo esos 6 capítulos, esa miniserie donde Mulder y Scully van a regresar con un caso de lo más inquietante, sino también David Lynch con la mítica Twin Peaks, que tras tantísimos años va a regresar a lo largo de este 2016. Por tanto, está visto que la nostalgia vende.
Oye, pero supongo que no solo de viejas glorias vive la tele. Al contrario, como ya hablábamos aquí el pasado verano, la pantalla pequeña bulle en creatividad, en riesgo y además con éxito de crítica y de público, ¿no? Puede que una de las que dé la campanada este año sea un relato sobre la industria súper sugerente de la música en los 70. Permíteme un breve corte no traducido, enseguida hablamos de ella.
So, this is my story, clouded by lost brain cells and then maybe a little bullshit. You know what? How about I shut up, put the record on, drop the needle and crank up the volume.
Bueno, claramente dicho, voy a contar mi historia. Una serie de la HBO que tiene como creadores a gente, en fin, con el prestigio como el director Martin Scorsese o el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger. Suena absolutamente prometedora, ¿eh?
Sí, es una serie que va a llegar en febrero. Se titula Vinyl o Vinyl, vinilo si la queremos traducir. Y bueno, tiene aparte esos dos monstruos de la cultura popular del siglo XX, al creador televisivo de Boardwalk Empire. Es una de las apuestas más esperadas, de muchas de las cuales van a llegar ahora en cuanto se recomience la temporada televisiva de invierno, pero también junto a esa crónica setentera de la música de entonces, ya habéis visto, ¿no?, donde se habla también de drogas, de rock and roll, de líos, de faldas, va a haber de todo. También se espera mucho una obra como 11-22-63, que está ambientada en el asesinato de Kennedy y que cuenta con viajes en el tiempo. Además, está basada en una novela de Stephen King. También se habla mucho, en este caso también por parte de la HBO, de Westworld, que nos cuenta, por fin recluta al gran Anthony Hopkins para la pequeña pantalla, en este caso con una apuesta de ciencia ficción. O una serie que se llama Predicador, que está basada en un cómic llamado Preacher en inglés, un cómic de culto que, ojo, ojito, está protagonizado por un sacerdote y es un cómic de acción.
El Predicador no tiene nada que ver con aquella peli de Denzel Washington y de Whitney Houston, ¿no?
No. Y eso que hemos puesto aquí Whitney Houston al inicio, pero no es una continuidad.
Correcto. Hemos hablado de nostalgia, hemos hablado de novedades. Hay series consolidadas que regresan. ¿Cuáles destacarías, Alberto?
Bueno, como siempre, una de las que más ruido hace es el Juego de Tronos, que en este caso volverá con la sexta temporada en abril-mayo, que como ocurrió el año pasado, ha rodado partes de las tramas en España y que una de las, originalidades es que ya adelanta completamente a la saga de libros en los que se basa, básicamente pues porque el autor de los libros todavía no ha puesto en circulación su nueva novela y la serie tiene que seguir avanzando. También una de las que hablamos aquí el verano pasado, The Americans, no sé si recordáis, es aquel drama de espías ambientado en la Guerra Fría, donde un matrimonio de espías de la KGB está intentando dinamitar la el gobierno liderado entonces por Reagan y que es de lo mejorcito, de lo más atractivo de la actualidad. O por ejemplo también llegará en breve, el próximo mes, la segunda temporada de Better Call Saul, que es aquella precuela de Breaking Bad, donde el abogado Saul Goodman seguirá su descenso hacia el lado oscuro, ahora que está tan de moda hablar de ese lado.
Correcto, Star Wars ahí a tope. Si te parece, vamos a mirar un poquito en casa, producciones televisivas españolas, supongo que el Ministerio del Tiempo, que tanto dio que hablar la temporada. Vamos a recordarla.
¿Queréis trabajar para un despacho secreto de la corona?
¿Me puede explicar de qué trata todo esto? Sígueme.
Vosotros no sois psiquiatras. Me importaría acompañarnos.
¿Esto qué es?
Todos los gobiernos tienen secretos. Nuestro secreto es este ministerio.
¿Y qué ministerio es este?
El Ministerio del Tiempo.
Sin ellos, el futuro es historia.
Bueno, más allá de los viajes en el tiempo, ¿qué más podríamos destacar entre nuestras ficciones televisivas más allá del Ministerio del Tiempo?
Bueno, pues yo creo que la tendencia más relevante es que cada vez la televisión española está apostando por productos más complejos, más arriesgados, intentando así competir con el resto de ficciones europeas, ¿no? Pues esas series de calidad que nos vienen de Francia, de Italia, muchas de ellas nórdicas. Yo creo que la ficción, la industria de televisión española está intentando meter la cabeza en esa liga, que es algo que, por ejemplo, ha conseguido la citada del Ministerio del Tiempo, donde no solo hay un éxito de público razonable, sino sobre todo un éxito de crítica, una influencia para llegar más allá de nuestras fronteras. ¿Qué se puede destacar en este sentido? Pues tiene buena pinta El Incidente en La Sexta, que al ser una cadena más pequeñita en audiencia se permite, digamos, ir a productos más arriesgados, y lo que nos cuenta El Incidente es una especie de thriller sobrenatural donde hay una tormenta que cambiará la vida de los habitantes de un pequeño valle. También tiene una, digamos, factura estupenda Sé Quién Eres en Antena 3, que es la vida de un abogado que no recuerda quién es. Un thriller que viene de la mano de Pau Freixas, que es un tipo... un creador excelente y uno de los impulsores de Pulseras Rojas, Pulseras Vermelles, aquella serie de la televisión catalana que ha llegado a hacer el viaje hasta conseguir un remake en Estados Unidos. Y luego, bueno, siempre vienen éxitos ya consolidados, como Bajo Sospecha, que inició su segunda temporada el otro día, la comedia carcelaria Vis a Vis, o Allá Abajo, esa especie de versión televisiva de 8 apellidos vascos, que tuvo un éxito rotundísimo el año pasado. Sí, con bien. Lo cual, la televisión, digamos, que viene con muchas ganas.
Perfecto, digo, además esta de Allá Abajo está siendo súper promocionada a través del canal de televisión. Muy bien, Alberto, oye, pues gracias por acercarte a estas horas de la madrugada a la radio y contarnos novedades que vamos a ver en series y televisión con tantísimo éxito a lo largo de 2016. No te quepa la menor duda que nos encontraremos.
Nos encontraremos, porque la noche es para los valientes, Adolfo.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle. Idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
Me imagino que si te pasó a ti como a mí, echarte a los ojos un periódico y lees un titular: condenado por amputarse la mano para cobrar 355.000 euros del seguro. ¿Cómo es posible que alguien llegue a esos extremos para hacerse con unos miles de euros? Lo es, y lo es más habitual de lo que pensamos. De hecho, Andrés, existe un concurso en las compañías aseguradoras que compiten entre ellas. El objetivo es cazar los caraduras,
¿eh? Así es, claramente, Adolfo. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que, según los últimos datos, en España se destaparon, ojo, casi 500.000 de intentos de fraude en
500.000 intentos de fraude.
Medio millón de intentos de fraude en tan solo un año, y eso es lo que se pilló, ¿eh? Nos hemos propuesto conocer el lado más curioso de los seguros junto al responsable de comunicación de UNESPA, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Él es Eduardo Ercoreca y nos da detalles sobre ese concurso que mencionabas.
Este concurso reconoce la labor que realizan los profesionales como los tramitadores de siniestros y los peritos en la detección de intentos de fraude que sufren las aseguradoras. Y hace más de 20 años que existe este concurso. Las principales categorías serían en función de las líneas de negocio o los tipos de seguros que existen, ¿no? Estaría por un lado en la categoría del seguro de automóviles. En segundo lugar estaría la categoría de seguros diversos, que sería pues el seguro de la casa, el del comercio, el de industrias y los de responsabilidad civil. Y en tercer lugar estaría la categoría de los llamados seguros personales, que son el seguro de vida, el seguro de accidentes o el seguro de salud.
Bueno, comentábamos, Adolfo, que en un año, además nos sorprendía la cifra, se habían detectado casi 500.000 casos fraudulentos. Es decir, las compañías se han ahorrado un pastón.
Estos partes falsos o partes exagerados hubieran supuesto, de no haber sido detectados, el pago de indemnizaciones por 1.600 millones de euros. Repito, 1.600 millones. La mayor parte de los casos y también del dinero que se reclamaba corresponde al ramo de automóviles.
Bueno, pues evidentemente si hay pasta de por medio, el ser humano se las ingenia, ¿no?, para hacerse con ella. Para evitar ser timadas, las compañías tienen a los defraudadores bien clasificados.
El primero serían los defraudadores profesionales. Son bandas organizadas que delinquen en fraude al seguro, igual que pudieran cometer otro tipo de estafas, ¿no? En segundo lugar, tendríamos los llamados defraudadores repetidores. Es gente que sin llegar a ser profesional, alguna vez ha cometido un fraude al seguro, le salió bien y reincide, repite la jugada, ¿no? Y luego está en tercer y último lugar el llamado defraudador oportunista. ¿Quién es el defraudador oportunista? Pues es una persona que se ha visto en unas circunstancias de las cuales puede sacar beneficio económico y las aprovecha, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenía un siniestro y decide exagerar las consecuencias de ese siniestro para sacar un beneficio económico.
Las compañías deben andarse con mucho ojo para no ser timadas. El ingenio y la picaresca, como te puedes imaginar, están a la orden del día en este mundillo. Escucha esto, Adolfo.
Hubo un caso de una señora, este es un caso hace un par de años, una señora que se resbaló frente a una tienda en un centro comercial y dijo estar aquejada de una determinada lesión lumbar, ¿no? Y entonces, bueno, el caso parecía completamente normal hasta que de pronto a la aseguradora llegó un caso exactamente idéntico que le había pasado a otra persona cuyos apellidos coincidían con los de la primera señora, es decir, eran familia, y el suceso había ocurrido el mismo día con una diferencia media hora y que los dos tenían las mismas lesiones, ¿no? Entonces, bueno, esto llevó a la aseguradora a ver qué había pasado, y al mirar las grabaciones del centro comercial, se ve cómo la madre y el hijo, no una madre y un hijo, habían vertido agua frente a distintas tiendas, habían simulado caídas con el fin de cobrar una indemnización, y lógicamente esto fue posible por a veces puras coincidencias, ¿no? Como pueden ser los apellidos. Y es muy improbable, es prácticamente imposible que dos personas de una misma familia tengan en el mismo día, con una diferencia de media hora y en el mismo lugar, la misma lesión. Otro segundo caso, también curioso, fue el de un tipo que declaró que le habían robado la bicicleta. Decía que estaba en casa, que él tenía la bici en su terraza y había venido el ladrón y se había llevado la bicicleta. El único problema es que el tipo vivía en un tercer piso y estaba dentro de casa. Entonces es un poco complicado que un ladrón se lleve una bici como no sea trepando por la fachada. Y evidentemente, salvo Spiderman, nadie más puede hacer eso, ¿no?
La verdad que este era un poquito torpe, ¿no? Pero el del primero es súper gracioso. La madre que va llenando de charcos de agua la puerta y el niño patinando por el centro comercial pegando patinazos.
Eso querían sacarle al seguro el dinero. Bueno, pues si te ha llamado la atención, este caso y el de la bicicleta, escucha porque esto es digno de una telenovela venezolana. Escucha.
Un empresario que estaba llegando una mercancía a su negocio y, bueno, con tan mala fortuna que un contenedor en el manejo de esa mercancía cayó sobre uno de sus trabajadores y le produjo unas lesiones importantes. La mercancía estaba siendo manipulada por la empresa de transporte. Entonces, lo raro de este caso es que el señor dueño de la empresa que está recibiendo la mercancía decidió asumir la responsabilidad de ese accidente laboral, ¿no? Y eso le resultaba raro a la aseguradora, puesto que la responsabilidad había sido de la empresa transportista, que era era quien estaba manejando la maquinaria, los toros, etcétera, para traer esa mercancía. Al investigar, se averigua que el dueño de la empresa había tenido una relación extramarital con la dueña de la empresa de transporte, y que la dueña de la empresa de transporte no tenía seguro. Y además, tenían un hijo en común. Entonces, lo que estaba haciendo en última instancia era el dueño de esta empresa proteger a su antigua amante, que por otra parte, no tenía dados de alta a sus trabajadores y utilizaba en la seguridad social y utilizaba maquinaria defectuosa.
¡Ay, qué importante es la fidelidad! ¡Qué importante es la fidelidad!
No le falta nada.
¡Oh, madre mía! Descubrieron, a este le pillaron con el carrito los helados, sí, pero con la heladería entera llena, ¿no? Bueno, pues ojo, que si alguien ahí detrás con planes parecidos a estos está rondándole la cabeza, cuidado, que la próxima edición del concurso anual de detección de fraudes al seguro se va a celebrar en abril, y seguro que a estas alturas hay más de una compañía intentando destapar el aparentemente fraude perfecto. Andrés, gracias.
Gracias a ti, Adolfo. Hasta luego.
Vamos a bajar la luz de nuestro estudio porque toca adentrarse en el mundo del misterio, en ese tipo de sucesos que ponen la piel de gallina, porque no son pocas las personas que a lo largo y ancho de nuestro planeta aseguran que en sus hogares se manifiestan fenómenos extraños y utilizan para ello un término muy popular. Dicen habitar en una casa encantada. José Manuel Frías.
Efectivamente, Adolfo. La verdad es que aunque todavía hay gente que se cierra en banda cuando ocurren este tipo de acontecimientos, las estadísticas nos indican que son muchos los hogares en los que parece que se manifiesta una presencia extraña. Ahora bien, no sabemos si se trata de espíritus, de personas fallecidas, si hablamos de un remanente energético del pasado, o si es la mente de la propia persona viva. La verdad es que dar con la clave es bien complicado.
Bueno, para hablar de este asunto, si te parece, vamos a hablar con el criminólogo y escritor Iván Mourín, es autor de novelas y de relatos, que ahora salta al mundo del ensayo con un título muy sugerente, Anatomía de las Casas Encantadas, de Ediciones Luciérnaga, fruto de su labor como investigador de sucesos paranormales. Iván Mourín, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
En pocas palabras, ¿cómo podríamos definir una casa encantada?
Una casa encantada vendría, pues como ha comentado José Manuel, un edificio, no centrarnos únicamente en lo que es la casa, sino un edificio que puede ser afectado por una entidad, por un fenómeno paranormal, por un embrujo, o hay tantas definiciones que podríamos estar un buen rato.
En el ámbito del misterio, Iván, se habla mucho del término impregnación ambiental, un lugar en el que en el pasado han ocurrido muertes violentas, en el que ha habido mucho sufrimiento. ¿Podría ser susceptible de convertirse en una casa encantada?
Yo creo que sí. Yo en este tipo de casos considero las casas como si fueran seres vivos, y que estas impregnaciones que comentas, lo que se encargan es de dejar esa huella imborrable en la casa y causándoles una herida que hace que quede ahí, que pueda llegar a infectarse y que pueda hacer que estas casas reaccionen a este dolor.
Y tú, que has investigado muchos casos, en algunos de ellos te ha dado la impresión de que se trate lo que ocurre, de la presencia de una persona muerta, una persona que ha fallecido pero que no ha abandonado del todo ese hogar.
A ver, yo personalmente a las investigaciones que he podido acudir, yo he podido encontrar explicaciones más lógicas, ¿no? O sea, no tan relacionadas con los fenómenos paranormales, es decir, que tenían una explicación, ¿no? Sobre todo patológicas en relación a la arquitectura, psicológicas más relacionadas con la sugestión y relacionadas sobre todo a historias del pasado de esa casa. pero sí que creo que en muchos casos sí que hay un ente, una entidad detrás.
Uh-huh. Vamos a partir de la base de que creemos que efectivamente una casa puede estar encantada, ¿no? Muchos se preguntarán, que los que viven naturalmente inmersos en este asunto, en este problema, en este asunto, ¿qué se puede hacer para que una casa encantada deje de serlo? O sea, ¿hay forma de solucionar un problema como este?
Bueno, a ver, hay casos que se conocen que a través de limpiezas espirituales, exorcismos, se han podido solucionar, pero hay muchos otros que la verdad que han hecho muchísimas investigaciones, diferentes personas viniendo de diversos países y aún intentando este tipo de purificaciones, de exorcismos, esta fuerza que hay dentro de la casa ha permanecido.
¿Tú eres escéptico con estas cosas o eres racionalista o crees que en las casas encantadas?
Un poco de todo. O sea, yo soy, me considero creyente y al mismo tiempo escéptico. O sea, creo que primero hay que analizarlo todo con mucho detalle, sobre todo quizás en la parte criminológica, en busca de una respuesta, ¿no? El problema es cuando esa respuesta no aparece. Entonces quizás es cuando hay que valorar si realmente la respuesta no va más allá de nuestra propia lógica.
¿Cuál ha sido el caso que más te ha sorprendido?
El caso que más me ha sorprendido quizás es más por el tema, por cómo me lo explicaron. Son dos que además reflejo en el libro, que una fue una entrevista a una chica a raíz de una experiencia Ouija que tuvo en la adolescencia, una chica muy miedosa que no quería practicarla y se vio casi inducida por las compañeras, por las amigas. Y luego un caso que también me explicó un miembro de Misterios de la TCI, Antonio Neto, en relación también de un niño y unas experiencias que tenía por la noche.
¿Qué tipo de experiencias tenía ese niño?
Bueno, la familia explicaba que tenía, que al principio tenía alteraciones durante la noche, gritos, claro, entonces lo relacionaban más con un terror nocturno. Hasta que el padre encontró una presencia él mismo en esa misma habitación mientras estaba con el niño, intentándolo hacer callar, dormir. Y entonces se fue repitiendo y luego los fenómenos se fueron agudizando. O sea, hubieron voces, perturbaciones en el ambiente, movimientos de objetos, tuvo que intervenir la iglesia y la verdad que el caso es bastante, bastante sonado. Lo he podido reflejar en el libro.
Él es Iván Mourín, criminólogo, autor del libro Anatomía de las Casas Encantadas, de Ediciones Luciérnaga. Iván, gracias por atendernos. Buenas noches. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Te lo contaba en programas anteriores. 2016 parece que va a ser un año en el que el vinilo como soporte de distribución musical, donde escuchemos música, vuelve con fuerza a la escena. No solo los grandes artistas quieren que su música se distribuya en ese nostálgico formato, también los fabricantes de equipos de música han tomado nota y, como nos contaba Periáñez, en el programa, bueno, sin irnos más lejos, de la semana pasada, en el CES, en Las Vegas, han presentado nuevos y maravillosos giradiscos para que no tengamos que recurrir a viejos equipos para reproducirlos. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Buenas noches, jefe, ¿cómo estás?
A ver, ¿qué me puedes contar de esa moda que vuelve, afortunadamente? Hablamos del vinilo.
Mira, 2016 parece que es el año del vinilo, los planetas se han alineado
Y es que, por un lado, a nivel mundial, el vinilo durante 2015 supuso, según la RIA, que es la Recording Industry Association of America, vamos, lo de los discos de América, durante 2015 el vinilo supuso un 30% de las ventas de música en formato físico en
Estados
Unidos. ¿El
30%?
Sí, sí. La gente que compró algo para llevarse a casa de música en Estados Unidos, en un 30% se llevó un vinilo. Y siguiendo con datos, la industria del vinilo consiguió empatar en beneficios a las ventas de música en streaming patrocinado. Vamos, básicamente Spotify. Mm-hmm. O sea, ganó la industria de la música con el vinilo lo mismo, un poquito más casi, que con el streaming patrocinado. A esta rentabilidad de producto, que hay que sumarle que la fabricación de este soporte, como estaba en los últimos años su compra en manos de audífonos, o sea, de esta gente perfectamente sibarita que quiere lo mejor, ha aumentado muchísimo. Así que solo se fabrican en el mundo a día de hoy vinilos con altísima calidad. Y tampoco podemos olvidar el boom nostálgico hippie este que hay ahora, mágico, de hacer que las cosas retro funcionen. Y entonces poner el disco tiene un punto mágico, que es esa ceremonia de acercar la aguja y darle al botoncito porque suene.
Bueno, no, perdona, de sacar el disco, de pasarle la esponja, de colocarlo en el giradiscos, de poner la aguja encima, sí que tiene su punto, pero ¿de verdad suena mejor un disco de vinilo, no sé qué, un CD?
Mira, yo he estado investigando, he estado preparándome esto mucho. No suena ni mejor ni peor, suena diferente. El vinilo, voy a intentar explicarlo gráficamente, es un medio de reproducción analógica y el sonido se transporta de forma mecánica. Es decir, la aguja va por un surco y según el surco tiene una rugosidad u otra, todo eso se convierte en una onda que es el audio que llega a nuestros oídos. Este proceso tiene limitaciones que hacen que la música suene de otra manera. Hay varios factores que voy a intentar explicarte. El audio digital, un CD, un MP3, comparado con el disco de vinilo, es mucho más frío para el oído. En un CD o en un MP3, en un fichero digital, si no hay música, no hay sonido de fondo. El ruido es igual a cero. De esta forma, la separación acústica entre silencio y sonido es enorme. El oído, pues casi que se asusta cuando de la nada le llega audio. En el sonido analógico, por el contrario, siempre hay un sonido de fondo.
Claro, un rozamiento, ¿no?
El rozamiento que proviene del contacto mecánico de la aguja cuando es un vinilo o de la cinta de cassette con el soporte. Esto hace que el oído procese la forma de otra forma, la música de otra forma. Y además, ojo, el vinilo tiene una limitación técnica que es el surco. Cuando el sonido es agudo...
El surco es como la carretera por donde va la aguja, ¿no?
Exactamente. El surco del vinilo, cuando el sonido es agudo, es un poco profundo. Y cuando el sonido es grave, es muy profundo. Así que cuando se está masterizando, o sea, haciendo el sonido que se va a transportar al vinilo, hay que tener mucho cuidado de no meter diferencias entre sonido agudo y sonido grave, porque la aguja podría descarrilar. Y sería un tema técnico. Así que hay en la industria grandes profesionales que cuando el disco se ha grabado procesan un máster especial con unas limitaciones de graves y agudos para que vaya bien en el formato mecánico.
Bueno,
y eso es por lo que se dice que el sonido de un vinilo es más redondo.
Un sonido más redondo, eso lo hemos escuchado muchas veces. ¿Y los artistas, la gente de la industria, qué dice?
Pues mira, me he cogido a Domingo García, que es el director de comunicación de Universal Music en España, y le he preguntado qué opinan los artistas del vinilo.
Bueno, los artistas en el vinilo ven sus obras reflejadas de diferente manera que lo hacen en el CD. O sea, ven sus obras en el contexto de las letras, en el contexto de las fotos, y nada tiene que ver el formato del vinilo con el formato de álbum, al margen de que luego el sonido, ahora se está trabajando en los formatos de 180 gramos y el sonido es muy, muy superior el vinilo al CD.
Pues bueno, ahí lo tienes.
Bueno, la semana que viene, ¿por qué no me das un poquito de imagen? Porque hay también nuevos soportes audiovisuales muy competitivos.
Sí, mira, hay una nueva tecnología que tenemos todos en los móviles que se llama HDR, que voy a contar cómo se está trasplantando al vídeo y que es una auténtica maravilla. Pero eso te lo cuento la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte, feliz semana.
Adiós, Adolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
This is ground control to Major Tom.
Esta noche David Bowie será nuestro protagonista. Será en la última hora. Ahora vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo.
Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. I'm not afraid to